the strap guards at the checkpoint, stamping the pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through. Nothing at all, and it gives no view.
Sitting alone in an empty room, boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening, clock sits ticking.
Click, 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 click. And in darkness, I lie down to find there are radwords in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point.
Hola, bienvenidas una semana más a Díscola. Como todos los martes, emitiendo en directo por Radio Malva, emitiendo por el 104.9 en Valencia, sobre todo los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los jueves de madrugada y los domingos de 9 a 10. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Prada Asturias, Irola Irratia de Bilbo y Radio Almaina de Granada. Bueno, pues se acaba la temporada, llega el verano y bueno, no podíamos dejar pasar la temporada sin hablar de un tema muy, muy importante. Ya intentamos alguna vez hacerlo, pero es que es muy difícil y que va a ser pues el COVID. Bueno, más que el COVID, cómo nos tratan, cómo nos hemos quejado de muchas cosas durante esta temporada, de cosas que nos castigan con ellas, pues la más grave es esta y bueno, pues es muy difícil. Hice algún intento así de acercarme a otras posiciones, pero es muy difícil, es un terreno muy estrecho en el que sin pisar el negacionismo, sin pisar los fachas, sin pisar a los liberales, o sea, es muy difícil encontrar. Pero en esta radio, como en cualquier radio libre debería ser, pues hemos tenido la suerte de que tenemos el invitado de hoy, que es Carlos. Hola Carlos, buenas tardes. Que se ha currado pues una serie, como unos cuantos podcast, pues desde una mirada crítica del COVID, y se han estado escuchando en Radio Malva y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Digamos que era una necesidad, ¿no? Porque no hay mucho, o sea, es una constante, ¿no? Hay una versión oficial y se puede escuchar en todas las radios que no sean libres, prácticamente, en todas las televisiones, en un montón de medios, ¿no? Entonces esa labor también era necesaria en esta radio.
Hay un bloqueo informativo absoluto como nunca que yo haya visto antes. Una censura a las voces críticas, unas operaciones de difamación hacia las voces críticas. Increíble, vamos. Espantoso, y es algo que uno, pues que ya ha visto cosas, ¿no? A lo largo de su vida, pues yo desde luego estoy, desde que empezó todo esto, con los ojos como platos y con la boca, con la mandíbula que me toca el suelo. O sea, no doy crédito a lo que está pasando, y no doy crédito tampoco a la ausencia, ¿no? de una crítica, ¿no? social, o de un movimiento social que critique esto que está pasando, ¿no? Sobre todo la gestión de, ¿no? No estamos hablando tanto de un problema sanitario que efectivamente existió y existe ya, entre otros muchos problemas sanitarios que existen, pero que solo se habla de ese en este momento, ¿no? En este momento y en el último año. Es más la gestión que se ha llevado de esto, ¿no? ¿De dónde han salido estas medidas tan, o sea, inéditas, que nunca se habían ensayado antes? Que ningún protocolo de la OMS, que ningún protocolo de hacer frente a una pandemia por parte de cualquier estado había estas medidas, ¿no? que nos han impuesto. por la fuerza de, digamos, del Estado y por la fuerza de la policía. Es decir, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Una pandemia tan grave que hay que imponer las medidas sanitarias a la población bajo amenaza de multas y de cárceles. Es esto, ¿no? Básicamente lo que nos ha dejado lo que me ha dejado a mí perplejo, ¿no? Desde que empezó.
Sí, el autoritarismo que ha llevado esto y sobre todo la ausencia de debate, porque tampoco estamos hablando de que no, que todo es mentira, sino no sé, que lo que está claro que lo que han hecho no está bien hecho el gobierno, ¿no? Nunca están ahí, normalmente hacen más mal que bien, no suelen arreglar mucho las cosas, y en este caso pues ha sido un problema grave, pues han cometido graves errores como todo el mundo, pero no se puede criticar eso, porque si lo criticas te conviertes en, no sé, un asesino o un terrorista o algo parecido.
Sí, terrorista, un asesino, se te desea la muerte, se te desea que pases ahí, vayas a una UCI, ¿no? O que ingreses en una UCI, se te desea o se te piensa que eres un extremista de derechas, un nazi, se te desea. La propia palabra negacionista está muy bien diseñada, quiero decir, es un producto clarísimamente diseñado para bringar cualquier voz crítica, ¿no? Es decir, a ti te sueltan negacionista y ojo a lo que te están soltando, ¿eh? Pues te están soltando, por un lado, que por supuesto que niegas toda, pues, la gente que ha muerto de esta enfermedad, pero eso es solo la parte más leve. Se te está diciendo, se te está comparando con los filonazis que después de la Segunda Guerra Mundial pues se han dedicado a negar que existió pues el holocausto, el exterminio de la población judía en Europa. Es decir, ha habido historiadores que se han dedicado a intentar justificar, a intentar negar las pruebas, las imágenes, etcétera, de la solución final en los campos de exterminio nazis. Y se te está comparando con eso. Es decir, que imagínate la que te sueltan cuando expresas una crítica, cuando dudas de la versión oficial y alguien pues te suelta esta etiqueta, ¿no? Te están diciendo todo eso. Y entonces, pues esto, pues naturalmente paraliza y bloquea. Porque parece, naturalmente, hay un discurso de como de dos campos, ¿no? O estás en el campo de la virtud, de la versión oficial, de los buenos, de la gente heroica que lucha contra el virus, o eres un negacionista apestoso. Esa es la dualidad en la que nos movemos en los debates.
Y sin embargo, yo no he podido escucharlos todos los podcasts que te has currado, pero los que he escuchado es todo lo contrario. O sea, las personas que hablan en ningún momento están negando nada, simplemente están dando otras posturas mucho más razonables, pero a todos ellos tienen en común en que han sido negados, o sea, han sido cancelados. Esa gente no...
Exactamente. Sí, sí, es algo vergonzoso. O sea, gente de una valía mayúscula. Gente, además, desde que están tan alejados como podemos estar aquí de las posiciones derechistas o ultraderechistas, desde luego. Esto ha sido casi la labor más importante o la labor más difícil, ha sido la de seleccionar, o la de buscar, perdón, quiero decir, mejor. Quiero decir, gente que critica esto y que dice que esto es una farsa y que es una pandemia, que esto estaba planificado, que si el foro de Davos, que si Bill Gates, que si el 5G, hay muchísima. Eso no es el problema, hay que meterse en el grupo adecuado y allí hay un montón de información y de gente que critique y tal. Ahora, encuentra tú gente que desde posturas que no puedan ser tachadas de derechistas, porque tienen una trayectoria y además que tengan una validez intelectual y científica, y gente además que esté hablando en el mismo lenguaje de la ciencia, esté atacando lo que está pasando desde el mismo lenguaje de la ciencia, es decir, que no se le pueda llamar, pues, no sé, espiritualista o gente. Eso es lo que cuesta más encontrar. No digo que cueste más encontrar porque están silenciados, entonces por eso cuesta encontrarlos, pero están ahí. Están, por ejemplo, en redes sociales, si tenéis, pues el Twitter es muy fácil de acceder a mucha de esta gente. Pero naturalmente el Twitter y Facebook tienen sus propios mecanismos que no son una censura pura y dura, pero son mecanismos para que tú no veas lo que esta gente escribe, lo que escribe Juan Gervas, lo que escribe Juan Irigoyen, lo que escribe pues Raúl Pérez, lo que escribe toda esta gente. Está como, hay una especie en Twitter se llama shadow banning, que es como que te condena un poco a las sombras, ¿no?, de Twitter. Tú lo que tuiteas no lo ve mucha gente. Entonces, es difícil acceder por eso, porque están silenciados, porque están cancelados. Pero bueno, esa ha sido la labor, ¿no? El buscarlos, ver qué ángulo de lo que está pasando queríamos tratar, si el más científico, si el más del análisis de datos, si el más de lo que está pasando con los grandes perjudicados, con los grandes dañados, ¿no? De todo esto, que son, pues, por un lado los niños y las niñas, ¿no? Que están pagando el pato de una manera increíble desde hace un año y pico, sin ninguna razón para ello. Y luego la gente mayor, la gente anciana, la gente que ha vivido una masacre, ¿no? En las residencias de ancianos, en los asilos, ¿no? Entonces, esos son dos planos también que ha sido importante tratar, ¿no? Pero desde luego siempre desde la evidencia, desde los hechos, desde la realidad y desde la ciencia. Y eso es lo que hemos intentado hacer ahí en esas entrevistas. Yo lo digo porque yo he buscado esas entrevistas porque yo realmente, a ver, yo no soy epidemiólogo, no soy virólogo, no soy biólogo, no soy médico. No suelo hacer gala de mis títulos, pero yo soy físico. Esto, naturalmente, a lo mejor no me concede derecho a hablar sobre virus y sobre epidemias, pero bueno, lo que sí que creo que tengo y que es lo que me ha permitido orientarme en ese caos, ¿no?, que hay ahora mismo de información es saber, porque entiendo y sé manejar el lenguaje de la ciencia. ¿Vale? Y eso me permite, pues, leer un artículo científico y saber qué es lo que quiere decir y qué es lo que no quiere decir. O me parece, o sé analizar, pues, cuando un prestigioso epidemiólogo o un prestigioso virólogo está diciendo una sonora gilipollez. También eso me permite el dominar un poco el lenguaje de la ciencia. Y bueno, y saber un poco de números, pues me permite también, pues, saber analizar los datos, que tampoco es que haga falta, en fin, una carrera. Solo hay que tener la voluntad de querer analizar los datos. Solo hay que tener la voluntad de querer apropiarse, de asimilar un conocimiento, que tampoco es que haga falta una carrera para tenerlo, que muchas cosas solamente con saber sumar, restar y dividir se puede conocer.
Y una mirada crítica, ¿no?
Naturalmente. Mirada crítica más sumar, restar y dividir y multiplicar. Y ya está, no hace falta nada más. Y bueno, naturalmente saber desenvolverse en el mundo del lenguaje de la ciencia un poco, pero para eso yo qué sé.
Claro, pero si quitas la mirada crítica ya puedes tener todas las carreras que quieras.
No. Sí, exactamente. Por eso ves a tontos con doctorados también opinando en las redes. Y es que Claro. Eso no te salva de nada. El haber acabado una carrera universitaria y luego tener un doctorado en algo no te salva de la estupidez. Y claro, eso lo hemos visto.
Parece que se ha montado el bando de la ciencia y los anticientíficos. Claro. ¿No? Y sin embargo,
es que hay otra cosa que explica también qué es lo que está pasando, que son una palabra clave para mí en todo esto, que es los conflictos de intereses. Es decir, no es solamente que la gente muy lista, luego al final parece que es en algo que se sale un poco de su campo de especialidad, es muy tonta, sino que es que hay gente muy lista que tiene conflictos de intereses con grupos o con empresas muy ricas. Y ese es parte del problema, que subestimamos la capacidad de influencia que tienen las grandes farmacéuticas. Y es verdad, ya salió el coco y tal, ¿no? En lugar común, las farmacéuticas han... No, a ver...
La farmacéutica financia los colegios de médicos y bueno, el colegio de médicos reparte el bacalao.
No acabaríamos. Es decir, podemos empezar por la propia OMS, que la retirada de mucha financiación de los propios estados ha hecho pues que la OMS, pues más de la mitad... Eso lo dice un exdirectivo de la OMS, y no es un exdirectivo raro que ha aparecido en algún club conspiracionista. Es decir, es gente que ha hecho declaraciones, ha sido entrevistada en la SER hace unos años, antes de todo esto, claro, que dice que la OMS, la mayor parte de la financiación que recibe es de la industria farmacéutica. Punto uno. Punto dos, la Agencia Europea del Medicamento, pues la actual directora era anteriormente una alta ejecutiva de la empresa farmacéutica europea. Es decir, hay financiación de empresas farmacéuticas, hay puertas giratorias entre los expertos y los asesores gubernamentales y los altos cargos de la industria farmacéutica. Hay, naturalmente, financiación a investigaciones determinadas y a otras no. Hay contratos para fabricar medicamentos, hay contratos para fabricar vacunas. Hay un entramado de intereses impresionante que, pues naturalmente, cuando alguien abre la boca, mira, se palpa así un poquito también la cartera y dice, bueno,
Mejor me callo,
o mejor digo esto, que no moleste, o mejor me paso por el forro, el conocimiento científico sobre enfermedades infecciosas de los últimos 50, 60 años, y digo una cosa que es una aberración absoluta, pero como yo soy un experto, pues oye, pues me van a escuchar y me van a sacar en los periódicos y la gente pues me va a atender. Entonces estamos viendo pues auténticas aberraciones desde esto que decíamos antes, de estos protocolos que se pueden consultar, que estaban en la página web de la OMS y decían que todas estas medidas que se llaman intervenciones no farmacéuticas, todo esto de los confinamientos, las detenciones sanitarias que digo yo, los confinamientos, las mascarillas tutiplén por todas partes y en todas las situaciones, la distancia social, el cierre de aeropuertos, el cierre de fronteras, todo este tipo de cosas, la limitación de las reuniones, todas esas medidas en esos protocolos de la OMS, no del blog conspiracionista de Paquito, estaban desaconsejadas, se valoraba que tenían un impacto muy pequeño sobre la evolución de la enfermedad y en cambio producían un impacto muy fuerte sobre pues otros aspectos de otras dimensiones de la salud, ¿no? Y entonces por eso estaban desaconsejadas y de repente, y esto es una de las cosas que a mí me hizo crack, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿aquí qué está pasando? O sea, de repente algo que tenía que haber pasado sin pena ni gloria, que es la gestión de una enfermedad contagiosa que se extiende o que se ha extendido, que ahora podemos entrar, ¿no? De si de repente el virus apareció en Wuhan en diciembre o es algo que ya lleva circulando mucho más tiempo, que bueno, aunque las teorías del origen a mí no me preocupan mucho, quiero decir, no, eso, además, eso sí que es materia para la ciencia ficción y para la política ficción, porque es que además nunca lo sabremos con seguridad, da igual, pero el caso es que de repente, de la noche a la mañana, en las primeras semanas de marzo, toda la ciencia, toda la virología, toda la inmunología, todo nuestro propio sistema inmunitario desaparece, no existe. Es decir, hay que encerrarnos, hay que despertar el pánico, hay que alentar el pánico, meter miedo a la población, que luego se ha visto que no ha sido casual, es un método de gestión de los comportamientos. Es decir, tú simplemente recomendando a la población no sé qué, pues se ve que no hacen caso. Entonces, pues vamos a aterrorizarlos. Y ha sido una campaña de auténtico terror, que esto va a tener consecuencias. Es decir, está por ver si esto ha tenido un efecto en la contención de la enfermedad. Está por ver porque no está demostrado eso, porque no estaba demostrado tampoco. Si no, se habría hecho ya antes en otras epidemias. Pero lo que sí que se está viendo y está demostrado es el efecto sobre la salud mental de ahora mismo, por ejemplo, en la cuestión más reciente, pues sobre los jóvenes que son el blanco ahora mismo de todos los ataques, de todas las difamaciones, es vergonzoso, o sea, llamándolos irresponsables. Ahora, cuando al mismo tiempo tenemos unas cifras en cuanto a salud mental, ideaciones suicidas, intentos de suicidio, suicidios de gente, de adolescentes, unas cifras como nunca las ha habido. Y al mismo tiempo seguimos con la campaña de llamarles irresponsables, de hacerles culpables, de que si viene otra nueva ola, de que si vas a matar a tu abuelito, de que etcétera, etcétera, etcétera. Me parece increíble. Y yo creo que esto que hemos vivido, yo creo que nos citaríamos de aquí a 2 o 3 años para volver a analizarlo, porque todavía estamos en medio de todo este cenagal. Pero yo tengo la esperanza, pues porque estamos hablando en definitiva de ciencia y estamos hablando de hechos y de datos que son contrastables, que tú no puedes mentir a todo el mundo y engañar a todo el mundo siempre durante muchos años. Es decir, tú puedes engañar a algunos siempre, como no sé qué político decía esto, puedes engañar a algunos siempre y a todos un poco, un rato, pero a todo el mundo todo el tiempo no se puede. Entonces, con el tiempo va a haber que pedir responsabilidades, porque esto ha tenido responsables. Sí. Esto no ha sido una catástrofe natural, que en fin, esto ha tenido responsables. Pero no me refiero a la enfermedad, que también, que la gestión pésima, de una ineptitud absoluta, en fin, eso ya se establecerá, ¿no? Pero las propias medidas que han generado más daño que solución, ha sido peor el remedio que la enfermedad, que mejor dicho, Está por ver si las estas intervenciones que han sido peores que la enfermedad, está por ver todavía, está por demostrar que han tenido algún efecto sobre la evolución de los contagios y de la enfermedad. Eso está por demostrar. No está demostrado y, de hecho, hay muchos estudios científicos de instituciones prestigiosas y en revistas prestigiosas científicas, no estoy hablando del blog de no sé quién, que dicen que no ha tenido absolutamente ningún efecto sobre la evolución de la enfermedad. Los encierros, los toques de queda, la limitación de reuniones, las mascarillas en todos los para toda la comunidad, para toda la sociedad, no han tenido ningún efecto sobre la evolución de la pandemia. Y es más, puede que hayan tenido al revés, un efecto contagiador.
Negativo.
Porque, acordaos, hace un año el aire libre era el demonio, ¿no? No se podía salir de casa, no se podía ir a los parques, era el demonio, allí te contagiabas, por la calle te podías contagiar. Ahora no, ahora resulta que es al revés. No se podía saber, es como si hubieran inventado, como si nos hubieran hecho un reset ahí científico, decir, no, es que antes no sabíamos nada de virus, ha llegado un virus este y no sabíamos nada de virus, lo hemos inventado, lo hemos descubierto todo sobre la marcha. Resulta que ahora sí que los espacios abiertos son lo mejor. Y los espacios cerrados no. Entonces, cuando nos encerraron en nuestras casas y no nos dejaron salir y juntaron gente que a lo mejor pues ya había contraído la enfermedad y gente que no, estaban digamos, potenciando la difusión de esa enfermedad sobre la gente conviviente, ¿no? En fin, un desastre a nivel de la gestión, un desastre científico, medidas que no están basadas en ninguna ciencia, medidas que son pura superstición, pura conjetura, basadas en todo caso en modelos que están amañados, además, en los que tú ya sabes lo que quieres que te salga en el modelo, en la simulación. Tú quieres que te salga esto, entonces tú le metes estos datos y te sale lo que tú quieres, efectivamente. Esos modelos con los que nos aterrorizaron, ¿no?, del Imperial College, de que si no se hacía nada, habría una curva que subiría sin parar y habría millones de muertos en España. Todo ese tipo de cosas. Eso tiene responsables. Eso va a haber que, no sé, que pedir responsabilidades, ¿eh? En fin, yo sí. No, aquí la gente no se puede ir a rositas así como así, que es que ha sido muy serio lo que han provocado la ineptitud de las medidas por un lado y las consecuencias de unas medidas que no son eficaces y que son muy dañinas. Eso es lo que creo que
de todo esto y sobre de los daños que han hecho, nos hablaba en la entrevista que hiciste a Heike Freire. Uh-huh. Y vamos a escuchar un pedacillo que es muy, muy interesante.
El honor de pues contar con una persona con la que nos vamos a poder acercar a uno de los grupos más damnificados por estas medidas, por estas restricciones que llevan en vigor desde hace más de un año. Tenemos al otro lado de la línea a Heike Freire, filósofa, psicóloga, pedagoga y activista española.
A través de algunas amigas que están más en esa línea, nos pusimos en contacto con todos, con absolutamente todos los grupos parlamentarios, de los cuales no hubo uno solo que nos contestara, también tengo que decirlo. Entonces, realmente, directamente, es verdad que el gobierno nunca se dirigió a nosotros, a pesar de ofrecerle nuestro apoyo. Hay que decir que la Asociación Española de Pediatría iba súper lenta, con unas visiones terriblemente conservadoras, y cuando Paricio y yo ya estábamos al corriente, porque Paricio investiga mucho y yo lo he compartido con él, pues ya estábamos al corriente de muchísimas investigaciones que probaban y demostraban ampliamente que la COVID-19 no es una enfermedad pediátrica. Uh-huh. Pues los de la Asociación Española de Pediatría seguían diciendo que los niños eran hipercontagiadores. Uh-huh. Lo cual nos parecía una barbaridad, evidentemente, y la sensación que dio pues es de una organización que realmente debería renovarse un poquito y agilizarse, porque se ve que le cuesta tiempo reaccionar, y en un proceso como el que hemos vivido es muy importante tener a gente que esté muy al día de las investigaciones, que reaccione rápidamente y no que se deje llevar pues por miedos y por cosas que podemos tenerlas todos, pero cuando eres un profesional tienes que ser un profesional. Entonces, la Asociación Española de Pediatría durante muchos meses tuvo una actitud muy, desgraciadamente, muy, muy conservadora. y muy de alertar y de quizá incluso inducir al miedo más que tranquilizar a las familias. Llevo 30 años trabajando con educadores y con familias y trabajo todo lo que tiene que ver con la educación al aire libre. Entonces, la educación al aire libre, uno de los problemas que tiene principal son los miedos de los adultos. Como no estamos acostumbrados, por ejemplo, los profesores están acostumbrados a trabajar en entornos cerrados y cuando salen fuera no saben cómo hacer y tienen miedo de no controlar, tienen miedo que los niños hagan daño, tienen miedo de una serie de cosas. Entonces, yo estoy acostumbrada a trabajar con los adultos los miedos. Creo que es una condición fundamental cuando uno es adulto saber tener conciencia de tus miedos y poder expresarlos y poder elaborarlos y poder trabajarlos. Es la única manera de que no se los transmitas de forma enfermiza a los niños y niñas. Entonces, yo con ese cuento era lo que quería expresar, que tomáramos conciencia de que con todas estas medidas excesivas, en realidad lo que les estábamos transmitiendo a los niños y las niñas es muchísima angustia, muchísima ansiedad, muchísimo miedo, ¿no? Uh-huh. Y esto no es bueno para el desarrollo, o sea, ninguna criatura puede crecer de manera saludable en un entorno de uh-huh. angustia y de miedo, y creo que los niños y niñas son pequeños y no saben necesariamente manejar sus miedos, uh-huh. pero considero que los adultos y adultas deberíamos saber hacerlo, ¿no? Es claro uh-huh. también que estábamos siendo, la mayoría de las personas estábamos siendo inducidas, ya sea por la televisión uh-huh. o por las redes, y aquí creo que el mundo de la comunicación debería hacer una revisión muy fuerte de cuál ha sido su papel en este año, porque es verdaderamente atroz lo que se ha hecho psicológicamente con las personas. Pero yo considero que ser adulto es tomar conciencia de tus miedos, responsabilizarte de ellos y, por supuesto, si tienes criaturas a tu alrededor, no transmitírselos así, como solemos decir, echarle tu mierda encima a un niño y una niña que va a recibir esas emociones, porque son seres muy abiertos al otro y, en particular, a las personas con las que tienen vínculos afectivos, y va a recibir esas emociones sin saber de dónde vienen, ni qué son, ni qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, es muy importante, también por nuestra propia salud, pero cuando estamos en ese entorno, por la de los niños y niñas. Total, que estábamos bastante ilusionados con eso en el mes de junio, con la idea de que, por lo menos los textos del Ministerio de Educación recogían la idea de los grupos de convivencia y que, que íbamos a poder pasar esto de la manera mejor posible. Pero en julio llegaron las órdenes de llevar mascarilla desde los 6 años en la calle. Y las cosas empezaron a ponerse muy raras, cada vez más raras, y en septiembre yo, cuando empecé a visitar escuelas, vi cosas horribles, vi cosas que francamente no son de recibo en una sociedad que se precie de tener un mínimo de civilización y de cultura. Y ahí fue cuando creamos este movimiento de escuelas, Escuelas Contacto, ahora mismo que tenemos un grupo de Telegram. Tiene una coordinación central en la que, entre otras personas, está el educador navarro Alfredo Yuelos y la doctora Marta Barreda, que es de Cantabria. Y en ese grupo, central, de coordinación central, también participan las personas que se responsabilizan de grupos locales, que hasta el momento tenemos grupos locales, algunos funcionan mejor que otros. Y en esas estamos ahora mismo. Las previsiones para el año que viene de momento son desastrosas, aunque no se sabe muy bien, porque ahora con el tema de la vacuna parece ser que las personas vacunadas por lo menos van a poder quitarse la mascarilla, y luego está el asunto de la vacunación infantil, que a nosotros nos parece completamente absurda, porque si los niños no se ven afectados por esta enfermedad, ¿por qué les vamos a vacunar? De momento parece ser que el gobierno ha dicho que desde el gobierno central y el Ministerio de Educación se estaría por la labor de que las cosas continuaran como este año, lo que me parece horrible. pero sí que se han abierto posibilidades desde Cataluña, donde hay un movimiento de familias muy potente en contra de todo esto, y parece ser que se han abierto posibilidades de que por lo menos los primeros años de primaria puedan verse por lo menos libres de la mascarilla, que es una de las cosas que más daño hace a la infancia. Bueno, la mascarilla y la distancia social es verdaderamente muy muy dañino. Y el balance de la situación que tenemos ahora mismo con infancia, aunque no aparezcan los medios de comunicación y aunque nadie hable de ellos, es que el COVID no ha hecho ningún muerto entre los niños y niñas, prácticamente ninguno, o es una cosa que tan mínima que no se puede considerar. Uh-huh. ni les ha creado ni les ha generado ningún problema. En cambio, las medidas anti-COVID les han generado todo tipo de problemas de ralentización del desarrollo. Uh-huh. Tenemos unos niños y niñas que se han visto en un retroceso en el desarrollo muy, muy grande, pero además niños y niñas que están presentando cuadros de ansiedad fortísimos. Algunas estimaciones dicen que el 30% de los niños y niñas están estresados, tienen cuadros de ansiedad, incluso cuadros de trastornos obsesivos obsesivo-compulsivos, con el asunto del gel y todo esto les está afectando muchísimo, inclusive problemática incluso de suicidio adolescente e infantil, del que se conocen casos. O sea que es un poco un desastre. El gobierno francés, tomando nota de la situación que conoce ahora mismo la infancia a nivel psíquico, ¿vale? Si tenemos en cuenta que el desarrollo psicológico forma parte del desarrollo somático y de la salud, o sea, no sé por qué a veces parece que la salud es una salud de un cuerpo muerto sin ningún tipo de dimensión energética, psíquica, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que el gobierno francés, por ejemplo, tomando nota de la situación, les ha dado a cada familia francesa un cheque por 10 sesiones gratuitas de psicoterapia para sus hijos. 10 sesiones gratuitas de psicoterapia para sus hijos. Los profesionales de la psicología franceses han protestado diciendo que ellos no estaban ahí para solucionar los problemas que el propio gobierno ha creado con una normativa completamente cruel, completamente insensible y totalmente traumatizadora, que esto es una responsabilidad que, no sé, en algún momento, si tenemos unos juicios de Nuremberg, como decía no sé quién, van a tener que asumir responsabilidades los irresponsables, porque es que me parece muy fuerte que estés en un lugar de gobierno y no tengas que rendir cuentas de tus acciones y corregirlas. Me parece muy, muy fuerte. Entonces, esto es lo que ha sucedido en Francia. En este país no se ha dicho ni mu. O sea, los niños siguen invisibilizados, siguen completamente, y las personas que les defendemos, pues eso. Pues ahí estamos como que, sí, habla y lo que te dé la gana, pero caso muy poco, la verdad. Y es muy grave, es muy, muy grave. Luego hay muchos profesionales que por miedos pues se callan la boca, claro.
Este es el ritmo que va pasando de boca en boca. Este es el ritmo que va pasando de mano en mano. Este es el virus que si te toca transforma todo a tu alrededor. Esto no es dengue ni chikungunya, que esto es amor. Este es el virus que va pasando de boca en boca. Este es el virus que va pasando de mano en mano. Este es el virus que te hace humano. Mira a mi hermano y que sin dolor transforma todo a tu alrededor. Este es el virus que no destroza, que hace que veas todas las cosas que ayer no viste si andabas ciego del corazón. Este es el virus que recompone, que recoloca las dimensiones, que va pintando el agua y el cielo de su color. No tengas miedo, Este es el virus que va pasando de boca en boca. Este es el virus que va pasando de piel a piel. Este es el virus que cura males, va despertando a los animales. Que saca fuera las emociones, que pone música en los balcones. Y no hay vacunas ni prescripciones para el amor.
Escúchenme bien.
No tengan miedo, contágiate. Y mira al cielo que el mundo cambia y que va a llover. No tengan miedo, levanta y ven. Baila la vida y no te la guardes para después.
Pues ahí escuchamos después Muerdo con la canción Contágiate. Estamos aquí, recordemos, con Carlos de Radio Malva, que se ha currado ahí unos podcast sobre, pues eso, una mirada crítica sobre el COVID. Y cuéntanos un poco lo más interesante, uh-huh. Los que más te han gustado.
El primero, la entrevista con Juan Carabas, es buenísima porque es una persona con una trayectoria en el mundo de la medicina, de la visión crítica de su propia profesión en la medicina familiar, y además es un comunicador excelente. Bueno, ha adoptado tanto en esta pandemia como en la última pandemia de 2009, de aquella pandemia de la gripe A, ¿os acordáis? ¿O nos han cancelado la memoria a esos niveles para no acordarnos de la estafa de la gripe A?
La de los pollos, ¿verdad?
No sé, el caso es que, bueno, fue también una alarma que encendió la OMS. Poco después se vio que había sido más bien un negocio puro y duro de ciertas farmacéuticas para vender este medicamento, ¿no? El Tamiflu, que acabó almacenado por millones en dependencias del Estado y que jamás se utilizó, pero que también provocó la creación de una vacuna que tuvo unos efectos adversos bastante importantes en los países donde se aplicó. Entonces, de esto nos acordamos. Juan Gervás tuvo un papel muy potente denunciando esta estafa. Incluso podéis encontrar en YouTube, si lo buscáis, un fragmento de un vídeo del programa que hacía el ¿cómo se llama? El de Salvados.
El Ébole
en ese momento, y pues cargando contra todo ese montaje, ¿no? En ese momento, ahora no, ahora todo está bien, pero en aquel entonces salía Juan Gervás y otra gente, ¿no? Y bueno, pues también es el médico, digamos, el médico rebelde, ¿no? El médico que critica la visión optimista y tecnológica de la medicina actual y desvela la influencia de los poderosos grupos de presión sobre la medicina, ¿no? Actual. Entonces, pues es una de las primeras, además ha tenido una visión muy crítica sobre la cuestión y lo explica muy bien. Entonces, yo creo que esa es muy buena. Estoy muy contento de haber hablado con él. Luego, desde la perspectiva sociológica, también la siguiente, la de Juan Irigoyen, que es, bueno, es sociólogo especializado en salud pública. Y para mí, su blog me ha abierto los ojos de una manera espectacular a esta reconfiguración del poder, a este nuevo régimen epidemiológico sanitario, ¿no? Que avanza prácticamente como un rodillo sin oposición, dictando normas absurdas y que son obedecidas instantáneamente por la población a través de sus diferentes canales, ¿no? Creo que esta es muy, muy buena y, bueno, recomendaos también su propio blog, ¿no? Si busquéis Juan Irigoyen, pues podéis encontrarlo fácilmente. Luego creo que también desde el punto de vista ya más de las bases médicas y sanitarias propiamente dichas, ¿no? De lo que está pasando, el cómo nos están vendiendo unas verdades que no lo son, unas verdades que no están basadas en la ciencia, unas verdades que se han inventado y que han olvidado toda la trayectoria, todos los conocimientos hasta marzo del año pasado, ¿no? Pues para mí la entrevista con el doctor Iván Iriarte pues ha sido muy esclarecedora, y eso por un lado, porque, bueno, pues porque desmenuza un poco la, la poca fiabilidad o la o sea, lo poco que sirven las pruebas PCR, ¿no? Que es en lo que se basa todo este tinglado, en las pruebas PCR y en la idea del contagio asintomático. Entonces, desmonta esas dos ideas desde la propia medicina, desde la medicina antes del COVID, ¿no? Que parece que es una cosa ya como una conspiración, ¿no? O sea, es que la medicina parece que se inventó el 15 de marzo, pero resulta que no. Que desaconsejaba todas estas cosas que estamos haciendo, que nos están imponiendo, y el doctor Iriarte pues nos da cuenta. Y luego también la entrevista que hice a un analista de datos espectacular, que es Raúl Pérez, que pues en Twitter es muy activo, yo lo conocí a través de Twitter, y en Twitter es correlation is not causation, que es una de las máximas estas que pues que permiten el avance de la ciencia. El que dos fenómenos aparezcan al mismo tiempo no significan que uno sea la causa del otro. Y es un analista estupendo de datos y pues también ha intentado pues socavar y minar todas estas pseudo verdades o pseudo toda esta pseudociencia, todas estas conjeturas supersticiosas que son las que están detrás de estas medidas que nos están imponiendo y que no nos dejan vivir desde hace más de un año. Entonces, pues el tema de las mascarillas, el tema de los confinamientos, el tema de pues de la fiabilidad de las PCRs, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo analiza él. Me he quedado con las ganas de hablar con otra persona que es muy activa en Facebook, pero que es muy, al mismo tiempo es muy reservado, es muy duro en sus análisis, pero al mismo tiempo es muy reservado, y no he conseguido que accediera a una entrevista telefónica, que bueno, en Facebook tiene el seudónimo de Pla Local Crew, y que pues también os recomiendo, que también es un analista de datos genial. Es decir, luego también, claro, el uno de los autores del libro este de sobre la COVID-19, la gestión, ¿cómo se llamaba?
COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo.
Exacto, la estrategia del miedo. El título ya, ediciones, digamos que...
Ediciones Salmón.
Ediciones Salmón, lo podéis comprar en la web de El Local, ¿no? De Barcelona, lo podéis comprar en la propia editorial. También creo que, bueno, por supuesto, con su libro ahí recién hecho, ¿no? Y calentito de la imprenta, pues naturalmente, pues... el libro abarca todos los aspectos de la gestión de la pandemia, ¿no? En este año y pico, desde el aspecto sanitario. Hay que recordar que José Ramón Loaysa, que es el último entrevistado, es urgenciólogo, es médico de urgencias, de servicio en activo. Entonces, desde su punto de vista, pues desde haber vivido efectivamente lo que se vivió en muchas urgencias en marzo del año pasado, ¿no? Que es la llegada de repente de unos cuadros totalmente diferentes y muy agudos y eso, pues analiza críticamente lo que ha venido, todo lo que ha venido después, ¿no? Y bueno, una de las cosas que dice es que esto ahora mismo, o bueno, quizás es más mi opinión, es ya no es tanto un problema sanitario o una crisis sanitaria ante la cual deberíamos estar todo el mundo pues alertados, ¿no? Y alarmados, sino que se trata de un problema sanitario más. No es ni con menos el más grave de los que hay, porque no es ni... Ahora mismo es una cosa marginal, la gente está muriendo, la gente muere, es que la gente muere todos los días, es que parece que nos hayamos olvidado de esto. No, la gente muere, no, ya, bueno, sí, la gente muere. Todos los días mueren en España, por ejemplo, unas 1.200 personas, pero mueren de cáncer, mueren de enfermedades cardiovasculares, mueren de accidentes, mueren de suicidios, mueren de muchas cosas, y el COVID no es ni entre las 10 primeras causas de muerte en España, ni lo fue el año pasado. Entonces, pues bueno, quiero decir, hay que poner las cosas en su contexto, y eso es lo que hemos intentado con estas entrevistas.
Debatirlas, ¿no? Y contrastarlas, sí. Y eso enriquecerá de alguna manera la postura, sí. Pero como mínimo es sospechoso que haya solamente una verdad, y que esa verdad, el que se salga de esa verdad, pues sea castigado.
Claro, y además es que no es que estén castigando a la gente que difunde bulos y fakes y a sabiendas, ¿no? Y a la gente más conspiranoica, conspiracionista que dice. No, es que se está censurando a premios Nobel. Vamos a ver. O sea, tenemos expertos en salud pública en Estados Unidos, como Martin Kulldorff. uno de los científicos más citados actualmente, que es John Ioannidis, también de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Premios Nobel de bioquímica como Michael Levitt, que están pasando las canutas para poder publicar en redes sociales como Twitter, por ejemplo. O que están recibiendo invectivas y ataques difamatorios impresionantes. Solo por estar intentando poner un poquito de cabeza en todo esto, ¿no? Intentando recuperar la ciencia que teníamos antes del COVID, ¿no? Simplemente por eso están recibiendo palos y más palos por todas partes. Precisamente Ioannidis, ¿no? Que es un científico que no es Miguel Bosé, ¿vale? Lo digo porque parece que está la ministra de Sanidad y luego está Miguel Bosé, ¿no? hay que elegir, ¿no? O yo qué sé, ¿no? John Ioannidis, o sea, ha hecho un estudio, digamos, serológico para saber cuánta gente ha pasado o muestra indicios de haber pasado la enfermedad, sabiendo cuánta gente ha muerto, que luego, claro, las cifras están infladas y se inflan a conciencia y a propósito y conscientemente. Pero bueno, da igual, con las cifras que hay. Pues John Ioannidis ha calculado el índice o la tasa de mortalidad por infección de enfermedad. Es decir, ha calculado esa... Lo digo porque es que todo esto que estamos hablando, alguien podría decir, sí, vale, es verdad, todo eso que decís, pero es que es un virus mortal, pero es que si lo coges te vas a morir. Entonces, pues todo esto de alguna manera está justificado. Pues que resulta que aquel virus mortal que nos dijo la OMS en febrero del año pasado, que tenía un índice de mortalidad del 3,4%, es decir, que si tú te infectabas, aunque no desarrollaras síntomas graves, te infectabas y tal, tenías un 3,4% en general, ¿eh? Todo el mundo, no la gente más frágil, la gente más mayor, 3,4% de morir, o sea, 3,5 de cada 100 personas. O sea, ese resultado, ese apellido de virus mortal y nuevo, eso se ha quedado en el imaginario popular y no hay manera de erradicarlo, no hay manera. Entonces tú tienes a un científico tan reputado como Ioannidis y otros que están publicando estudios que dicen que la tasa de mortalidad de este virus es del 0,15% en general, ¿eh? Además, luego la gente que tiene más de 80 años pues tiene más probabilidades que ese 0,15, pero es que para la gente de menos de 50 la tasa de mortalidad es como la de la gripe, perdón, he dicho gripe, pero para la gente menor de 50 es como la de la gripe, y para los jóvenes y para los niños es menor que la de la gripe. Es decir, un niño tiene más posibilidades de infectarse de la gripe y morirse que de infectarse del SARS-CoV-2 y morirse. Y en cambio nos están vendiendo la moto de que a los jóvenes hay que vacunarlos a todos, de que a los niños también hay que vacunarlos antes de que empiece el curso escolar el año que viene. Todo eso está pasando ahora mismo porque se nos ha quedado grabado a fuego esa idea de que esto es un virus mortal y que no se va a ir nunca. Y que si volvemos a la vida normal que teníamos, normal entre comillas, ¿no? Pues va a volver lo que pasó en marzo. Entonces no podemos volver. Hay que acatar, ¿no?, todas estas órdenes, todas esas restricciones absurdas, todos estos confinamientos absurdos, hay que acatarlo porque si no, puede morirse gente. Y esa es la última razón, la última ratio de la gente que le parece bien o que acata o que está de acuerdo con las políticas y con la gestión de esto.
Claro, pero lo más grave ya no nos va a dar tiempo a escuchar porque había preparado algún pedazo más de los podcasts que te has currado y el del doctor Iriarte, que ya no da tiempo, y bueno, y también este último del libro, que en donde explicaba también lo que ha ocurrido con el salto, que no es precisamente un... Sí. Una muestra de libros también
radicales
que también ha sido prohibido toda esa visión, la visión de un médico que simplemente es una visión crítica, no es
una visión razonada, basada en la evidencia, basada en los hechos, elaborada, es decir, es increíble, vamos, es que sí. ¿Pero qué estamos viviendo?
Sí, como él mismo explicaba en la entrevista que le hiciste, se le da hueco en primera audiencia a Miguel Bosé para que se crea que todo el que está en contra es él, pero ellos no van a recibir, no solo no van a recibir, sino que van a ser censurados en todos los medios. En medios supuestamente de izquierdas, y bueno, él también habla, es una pena no, pero bueno, si lo queréis, ahí están, ese curro ya está hecho, o sea, en iVox, Radio Malva, ahí está, Radio Malva estuvo allí, y cualquiera de los que hemos hablado hoy, pero este último a mí me ha resultado como muy, muy esclarecedor de cómo está la situación de de censura total y de que cualquiera que se atreva, como los que se han atrevido a hacer un trabajo serio y bien trabajado, se la han echado encima y les han prohibido comunicarlo simplemente. Entonces eso como mínimo es para desconfiar de la versión oficial.
Sí, es esa disonancia, ¿no? De decir, bueno, pero vamos a ver, ¿de verdad? Es decir, ¿de verdad está justificado todo esto? O sea, esto es cercenar libertades tan básicas, derechos tan básicos, ¿no? Como los que hemos visto cercenar. ¿Está justificado por la gravedad de la situación? Y luego cuando ves, cuando buscas, cuando te acercas al problema, cuando te profundizas, ves que no. O sea, es que entonces... ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que estamos permitiendo? Además, ves a los... También esto también lo dice Loaysa, ¿no? Dice, joder, ves a los compas de lucha, ¿no? Los ves, pues, comiéndose con patatas todo. Todo es todo, quiero decir, todo. Hasta los aspectos más rocambolescos de la gestión autoritaria de la crisis, todo se ha comido. Entonces, pues, es bastante llamativo. Esto no... Quiero decir, pues los movimientos sociales, pues está muy bien que sean solidarios con las luchas en otros países o con las luchas del pasado, ¿no? Pero claro, es muy fácil, ¿no? Cuando hay una distancia, es muy fácil saber qué ha pasado y solidarizarse sin problema. Pero cuando está pasando ahora, ese es el problema. Está pasando ahora esto. Y estamos viendo que se están sembrando las semillas de algo bastante turbio, de algo bastante feo que puede pasar en el futuro cercano. Gracias a este shock, ¿no? Que esto está también muy, mucha gente de izquierdas es admiradora de Naomi Klein, ¿no? Con su libro de la doctrina del shock, pero cuando el shock nos pasa a nosotros no lo vemos. Lo vemos cuando pasa en Haití o lo vemos cuando pasa en otras partes, pero cuando no somos los objetos del shock parece que no lo vemos, pero es que nos están colando ahora mismo una serie de leyes, la última de las cuales es la de seguridad nacional, que va a permitir movilizar a todos los adultos, sean hombres o mujeres. Eso está pasando, digamos, bueno, no se ha aprobado todavía, ¿no? Pero está pasando, en fin, de una manera tan así como de puntillas, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Yo creo que también en parte los políticos están atrapados en su propia mentira. Esa es mi sensación. Yo creo que han creado un monstruo, han creado una bola de nieve que ya va cuesta abajo y no se puede detener. Hay un 70% de la población, y eso lo vemos ahora si salimos a la calle, que ahora mismo no es obligatorio llevar la mascarilla por la calle en un espacio público. Pero sales a la calle y la mayoría de la gente sigue llevándola. Es decir, eso es porque están convencidos de la utilidad de ese artilugio para parar la enfermedad y que no se la quieren jugar y que no quieren correr peligro. Pues todo eso se ha creado. Se ha creado a través de los medios de comunicación y lo han creado los políticos porque han dicho, uy, por una vez vamos a ser los héroes de la película. La gente solo piensa que somos unos corruptos, pero ahora vamos a ser los líderes que salvan a la gente, los líderes en esta guerra, ¿no? Los líderes en guerra siempre suben en legitimidad. Y en esta guerra que han querido convencernos de que es una guerra, pues claro, pues se han liderado esta guerra, han empezado unas medidas absurdas y drásticas y draconianas y que han jodido sobre todo a la gente de abajo. La gente de arriba se ha beneficiado estupendamente, si ha subido sus ingresos, no tienen nada que preocuparse. Ellos piden todo por Amazon y piden todo por tal y se lo traen a casa.
Que trabajan y...
Pero la gente que tiene que ir a trabajar a un supermercado tiene que seguir yendo y la gente que tiene que entregar esos productos, ¿no? Los riders tienen que seguir trabajando, pero la gente que está en su casa con su portátil tranquilamente, pues oye, pues ni tan mal. Entonces, bueno, todo eso no se ha hablado. Yo creo que ahora mismo los políticos han creado ese monstruo, que es esa población aterrorizada, y desprogramar ese terror va a ser muy complicado. Ahora mismo ningún político se la va a jugar diciendo, bueno, que esto que os decíamos ya, que no pasa nada, que ya se ha acabado. No, hay que seguir de alguna manera poniendo a fuego lento, ¿no?
Alimentando el monstruo.
Alimentando, aumentando los cribados masivos, especialmente sobre los grupos target, ¿no? Son los jóvenes, los irresponsables, no sé qué. A eso se les puede poner a caldo, ¿no? Y entonces pues creamos una ola ahora, aumentando el número de test, aumentando el número de ciclos de las pruebas que detectan infecciones antiguas pero no infecciones activas. Todo eso se puede manejar y lo han estado manejando durante el último año, y pues porque ya es muy difícil decir que, oye, que os hemos mentido, oye, que en realidad las mascarillas pues no está probado que funcionen, oye, que es que los confinamientos pues no sabíamos si esto iba a funcionar, pero algo había que hacer. Es decir, todo eso es muy difícil que pase y por eso estamos ahora con unos calores estivales asfixiantes, ¿eh? En julio, cuando ninguna enfermedad respiratoria en julio da ningún problema, ni siquiera esta, pues estamos aquí como si fuera el fin del mundo. Seguimos como en el fin del mundo desde hace un año y medio. y eso ya veremos cómo se desprograma. Desde luego yo creo que la opción que yo he intentado es que primero que esta radio, ¿no?, por lo menos esa es mi contribución, esté en el lado correcto, ¿no?, de la historia, eso que se dice a veces, ¿no? Por lo menos, mira, desde esta radio se ha intentado cortocircuitar ese discurso oficial aberrante, absurdo, anticientífico, a través de voces autorizadas. Y bueno, y también pues estar en contra de este cercenamiento, ¿no?, de nuestra capacidad para vivir, que es lo que estamos perdiendo paulatinamente y casi sin darnos cuenta. Pero es muy difícil.
Se nos acaba el tiempo, Carlos. Ha sido un placer y bueno, esperemos que eso, que esta información que ha sido, que tanto esfuerzo pone en ocultar, pues que haya, que nuestros oyentes pues que lo escuchen por aquí o que lo busquen por otro lado, pero el sentido crítico es muy importante.
Vamos a intentar seguir fomentándolo y vamos a intentar también que otros medios afines, a ver si se cuestionan lo que han estado, la narración que han estado contando durante el último año y medio. Vamos a intentarlo.
Sí, a ver si por lo menos cambia algo y podemos escuchar eso, debatir. Tampoco estamos pidiendo que diga lo que nosotros estemos en una verdad, claro, sino simplemente entre todos debatir y buscar posiciones y buscar...
Y es que la ciencia es eso, es que parece que la ciencia es como una piedra, ¿no?, que está ahí, las tablas sagradas, ¿no?, y no, que está todo escrito...
Está todo apuntado y ya no...
Y ya no se puede... No, pero es que la ciencia es un proceso, la ciencia es un debate, la ciencia es un ir más allá y el buscar, no sé, cuestionarse los propios resultados, pero no, ahora no, la ciencia es una cosa establecida, cerrada, y además la ciencia es una cosa que se inventó en marzo. Antes no había ciencia, antes no se sabía nada de virus, no se sabía nada de enfermedades contagiosas, es una cosa espeluznante. Bueno, pues ahí estamos, por el granito de arena, desde luego, como se dice, el lugar común este sí, ya está puesto y bueno, y la semillita a ver si crece y se contagia.
Sí. Y podemos eso, por lo menos recuperar algo de la libertad que estamos perdiendo y que va a ser difícil recuperarla si seguimos así. Pues un sí, placer, Carlos.
Gracias a ti.
Y hasta la semana que viene. Esto ha sido Díscola desde Radio Malva, 54.9.
Tradiciones que os delatan, vacías y huecas palabras. Qué fácil resultó entregarse, qué fácil fue vender el alma. Sois los nuevos censores, tibios manipuladores, entes indecentes, perversores, mentirosos, arrogantes, compulsivos, corrosivos. Vuestro estilo carece de talante, periodistas traidores. Nos guardamos rencor, nadamos contracorriente en esta confusión. Somos los que vemos, estamos al acecho. Somos portadores de valores y honor. Discernimos con veraz información. Sabemos de vuestra reacción. Se os ven los titubeos, pillados hasta el cuello, la prensa, radio y televisión. Periodistas traidores, nos guardamos rencor, nadamos contracorriente en esta confusión. Somos los que vemos, estamos al acecho. Somos portadores de valores y honor. Se ha acabado. Creísteis tenerlo bien atado. Ocultasteis las verdades, transmitís ambigüedades y ahora os toca carrear con lo causado. Marrulleros, lameculos de violencia, incitadores, perros, falderos de demonios.